unas palabras, si es que va a despedirme, ¿no?
Papá, y yo no creo que...
El indio Padrón dice que lo dejó a él encargado antes de irse.
¡Eso es mentira!
Yo también lo creo así, Adrián. Pero es mejor esperar y averiguar. Por eso te digo que te aguantes.
Se me va a hacer difícil, papá. Pero voy a tratar.
Durante el viaje, mientras lo llevabas al pueblo, don Rogelio no te dijo nada, ¿verdad?
Ni abrió la boca. Pero se le veía que llevaba un humor de todos los diablos.
Pues puede que sea por lo del hijo. Porque no hay duda. El doctorcito se casa con Esmeralda. Ya está sacando los papeles. Me lo dijo para que lo felicitara. Y anda por el pueblo en eso.
Dichoso él, pues. Y voy a entrar a entregar las llaves allá adentro. Ahora vuelvo.
Hijo, ten cuidado. Una cosa es entregar unas llaves y otra que te brillen los ojos porque vas a entrar dentro de la casona donde a lo mejor estás esperando ver a...
No se preocupe, papá. Si la veo, yo sé lo que tengo que hacer.
Atractiva en su cuidada belleza, indolente en su despreocupación, Graciela Peñalver hojea una revista de moda recostada en el sofá de la elegante sala. Ni siquiera levanta el rostro cuando siente aquellos pasos acercarse a ella. Y solo cuando se han detenido, solo cuando se siente observada, alza los inmensos ojos. Un vuelco nervioso acelera los latidos de su corazón al ver frente a ella la gallarda figura de Adrián Lucero. Rápida se pone en pie, volviéndose de espaldas, para que el joven no pueda observar la turbación que se ha apoderado de ella. Pero Adrián se le acerca y casi íntimo le dice...
Perdón. Coral no estaba en la cocina. Por eso y solo por eso entré aquí. Vengo a devolver las llaves de la camioneta. Aquí tiene.
Muy bien. Las tomo. ¿Nada más?
Nada más, señorita. Perdone que la haya molestado. Puede seguir leyendo su revista.
¿De verdad que no quiere usted nada más?
Si lo quisiera, lo tomaría. Pero no. No quiero nada más.
Ay, Adrián, hijo. ¿Querías algo?
No, solo traer las llaves de la camioneta, señora Chana. Se las entregué a la señorita Peñalver. Y me vuelvo a mi trabajo. Buenos días.
¿Te dijo algo, Gracielita?
No. Me trató como si yo solo fuera para él eso. La señorita Peñalver.
¿Y tú lo sientes?
Ya te dije, Chana, que eso terminó.
Pero lo sientes, ¿verdad?
Si lo siento o no, es lo de menos. No soy dueña de mi destino, Chana. Me debo al apellido que llevo y nada más debe importarme.
Una y otra vez ha buscado Juan Pablo en el registro de nacimientos del pueblo la certificación de Esmeralda. Un empleado, luego otro, pero ni con la ayuda de ellos ha conseguido encontrar aquel papel tan necesario para llevar a cabo su matrimonio con la linda Sirita. Pero no ceja en su empeño. Y en un apartado rincón del oscuro lugar...
Ay, Chana, qué preocupada estoy. Juan Pablo fue al pueblo hace horas a buscar los papeles de esa muchacha. Quiere casarse con ella antes de que Rogelio regrese. Y está hablando de llevársela a la ciudad y alquilar allí una casa para... Ay, es una locura.
No te sigas suponiendo, Blanca. ¿Será posible que tu corazón no se incline hacia esa muchacha?
Chana...
Estas cosas burocráticas.
Hijo, al fin regresas. ¿Qué pasa?
Que resulta que los papeles de Esmeralda no aparecen. Y en ningún libro de registro hay constancia de su nacimiento. He pasado horas allí, revolviendo legajos llenos de polvo y nada.
¿Pero cómo es posible?
No sé. No ha habido manera de dar con su inscripción de nacimiento.
Es posible que se haya extraviado. A veces un libro de esos se quema o se pierde.
No. El libro donde debía estar, según la fecha, está allí. Pero ella no aparece ni en ese ni en ninguno.
Qué extraño. ¿Vas a seguir buscando, hijo?
No, mamá. Ya estoy convencido de que Esmeralda no está inscrita en el registro civil del pueblo. Eso es todo.
Tal vez la hayan inscrito en otro lugar.
Es posible, sí. Pero poco probable. Por lo que sabemos, los padres de Esmeralda vivían en las inmediaciones. Y no resulta lógico que fueran a inscribirla a otro lugar.
Bueno, quizás se despreocuparon y no la inscribieron.
Si se trata de un descuido, no tienen perdón.
¿De qué hablan?
Oh, Sara. No, nos estaba contando Juan Pablo que Esmeralda no está inscrita en el registro civil del pueblo.
¿De veras? ¿Qué contratiempo? Pero, ¿cómo habrá podido suceder semejante cosa?
Quizás Esmeralda me lo aclare. Voy a verla ahora mismo.
Blanca, ¿no crees que puede haber algo oscuro alrededor del nacimiento de esa muchacha?
¿Por qué? Como dijo Juan Pablo, quizás Esmeralda lo aclare.
Puede ser, pero lo dudo.
¿Y por qué, Sara?
Porque no me extrañaría nada que esa zarrapastrosa resultara ser hija natural. A lo mejor ni sus padres estaban casados.
No se debe hablar así sin saber de cosas tan sagradas como esa, señora Sara. Eso no es más que una suposición suya.
Sí. Pues desde el momento en que no la inscribieron, por algo será. Qué lástima. Miren quién se va a llevar el apellido Peñalver. ¿Una advenediza? Bueno, si se lo lleva, porque eso todavía está por ver.
Sí, tío Fermín. Adiós, gracias. Domínguez está algo mejor, creo yo.
Cuánto me alegro.
Yo noto que se mueve más y que está a punto de pronunciar algunas palabras. Ciertos sonidos.
¿No ha podido decirte nada?
No logro entenderla. El problema es que, como no la veo...
¿Y tú, Esmeralda? ¿Estás más tranquila?
El sol del mediodía se entreteje por las rendijas de la humilde choza cuajada de claridad. Fermín, el simpático sepulturero, está allí sentado frente a Esmeralda, que mientras conversa con él, prepara el alimento que luego le dará a Domínguez, quien con los ojos ahora cerrados, reposa sobre el camastro. Se vuelve la hermosa muchacha hacia Fermín, con los ojos desiertos de luz, inundados de preocupación, y responde a su pregunta, haciendo palabras a aquella tristeza que la embarga.
Tengo por dentro la tristeza de no haber cumplido la promesa que le hice a la madre de Juan Pablo. pero parece que mi destino está ligado al de él. Vamos a casarnos, tío Fermín. Y eso es bastante para hacerme feliz.
¿A casarse? Pero, ¿en firme, Esmeralda?
Así es. Ya está sacando los papeles necesarios.
Esa sí que es una buena noticia. Ay, no sabes cuánto me alegro.
Gracias, tío Fermín. Su familia no quería y...
No te preocupes demasiado por la forma en que te recibieron en su casa. Tú sabrás ganártelos a todos con tu bondad y tu dulzura.
¿Cómo? Para poder ganármelos tendría que tratar con ellos. Y no creo que jamás me den esa oportunidad.
¿Tan mal están las cosas?
Sí, tío Fermín. Hasta es posible que Juan Pablo tenga que irse de su casa.
Caramba, eso es más serio.
Su padre se opone terminantemente a nuestro matrimonio.
Bueno. Ya verás cómo todo termina arreglándose.
Buenas tardes.
Juan Pablo.
Se ilumina el bellísimo rostro por una alegría incontrolable, por un amor sin límites que se refleja en el semblante de ambos. Y corren el uno hacia el otro para estrecharse en un abrazo tierno y sincero. Y van a unirse los labios en un impulso incontenible, pero Esmeralda, recordando la presencia de Fermín, se aparta para decir...
Juan Pablo, este es tío Fermín.
Mucho gusto.
El gusto es mío, doctor. Aunque ya le conocía de referencias. Esmeralda no ha dejado de hablar de usted desde el primer día que lo conoció.
¿Es verdad eso? ¿Y cómo es que no me habías dicho nada de ese interés que desperté en ti con tanta rapidez?
Tonto. Tonto mío.
No se puede decir que fuera amor a primera vista, pero algo así.
¿Fuiste por fin al pueblo?
De allí vengo. Y estoy algo preocupado.
¿Por qué? ¿Qué pasa, mi amor?
No estás inscrita en el registro civil. Y eso es un obstáculo para sacar los papeles que se necesitan para la boda. ¿Tú sabes si te inscribieron en otro lugar o qué pudo haber pasado?
No sé nada, Juan Pablo. ¿Eso puede ser grave?
No, Esmeralda, no tiene mayor importancia. Seguramente fue un abandono de la vieja Dominga.
Pero, ¿cómo se puede arreglar, tío Fermín?
Haciendo una certificación avalada por dos testigos que te conozcan desde niña. Mira, yo puedo ser uno, y digamos que, pues, Trinidad el otro.
Pues sí que sería una excelente solución.
El asunto demorará un poco más, pero a eso se reduce el problema.
Se lo agradezco mucho, Fermín. Yo pensaba que serían peor los problemas.
Por Dios, doctor. Por Esmeralda haría muchísimo más que eso. ¿Cuándo quiere usted que vaya al registro?
Si le parece, mañana mismo. Y también se lo diré a Trinidad. Ya ves, amor. Resolveremos todos los problemas que se vayan presentando. Porque nuestro amor es más fuerte que todo en la vida.
A este paso de nuestros caballos, llegaremos a buen tiempo a la casa, Adrián. Está muy hermosa la tarde, ¿eh? En una tarde así, todo puede ocurrir. A ver, lo que yo nunca creí que pudiera darse, se da.
¿Qué cosa, papá?
El doctor Peñalver va a casarse con Esmeralda.
Usted ve, papá. Esos casos se dan aunque parezcan raros. Las clases no importan cuando por medio hay un sentimiento verdadero.
Bueno, la verdad es que ahora ya no veo tan malo lo tuyo con la señorita Graciela, hijo. Siempre me parece un atrevimiento que hayas puesto tus ojos en ella. Pero si es verdad que se quieren, Pues hay razón para que luche.
Y estoy dispuesto a hacerlo, papá. Lo malo es que ahora que Juan Pablo se va a casar con Esmeralda, la señorita Graciela a lo mejor se vuelve a la ciudad con la mamá.
¡Caray, es cierto! Si se la llevan lejos, la cosa cambia.
No se preocupe. Yo me la arreglaré. Porque sé que me quiere. Y antes de que se vaya de aquí, yo conseguiré rendir a Graciela. Ya lo verá.
Por esta misma ventana hablábamos él y yo. De noche. A escondidas. Apenas han pasado unos días y se me figura que han sido años. Y lo que más me duele es que ya no intenta verme. Ni canta para que yo lo oiga. Pero es mejor que piense que nunca lo quise. Porque si siguiera tratando de acercarse a mí, pudiera flaquear y... Hoy, cuando lo vi, creí que iba a desmayarme. Pero lo nuestro no es posible. No. No lo es.
En su alcoba femenina y perfumada, Graciela Peñalver se debate con sus propios pensamientos, donde la imagen viril de Adrián Lucero no se aparta ni un instante, por mucho que lo intenta, de la atractiva muchacha. A pesar de que sabe que quizás algún día tendrá que casarse con Juan Pablo por imperativos familiares, su corazón solo vibra al compás de la atractiva imagen de Adrián, en el que ahora seguiría pensando si Sara no hubiera abierto la puerta para acercarse a ella con el semblante iluminado de una perversidad casi diabólica.
Graciela, Graciela, ¿no sabes la última?
¿Qué pasa, mamá?
Resulta que la zarrapastrosa no tiene papeles. Ay, deja que Rogelio se entere.
Pero, ¿y cómo puede ser eso, mamá?
Ay, hija, no seas idiota. Ay, lo que pasa es que sus padres no estaban casados. Y esto me dará pie para deshacer ese compromiso absurdo.
Pero, mamá, ¿todavía tienes esperanzas de romperlo?
Hasta el último momento. No me daré por vencida hasta el instante en que salgan de la iglesia como marido y mujer. Y hay algo que sigo pensando que me ayudaría bastante.
¿Qué cosa?
Que él trajera para esta casa a esa chiquilla. Y voy a tratar de convencerlo.
Pero en definitiva, ¿qué piensas conseguir trayéndola aquí?
Lo oí decir que iba a estar unos días en la ciudad disponiéndolo todo para instalarse allí cuando se casen. Y lo que necesito es que al irse, él la deje aquí, en esta casa. Porque ya teniéndola en mis manos, podría destruirla y hacerla pedazos. Y voy a tratar de conseguirlo por todos los medios.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda,
a esta misma hora y por esta misma emisora.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente, que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.